En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A manera de síntesis, dedicamos esta última sesión a lo que podemos llamar una visión bíblica de familia y de sexualidad. Vamos a desarrollar 7 puntos y considero que es importante tener el mapa que aparece en sus tableros, tener el mapa bien claro. Empezamos afirmando que en la sexualidad y en la familia hay lo que podríamos llamar un bien original. Es decir, en contra de las teorías maniqueas, en contra de las teorías neoplatónicas, la materia, el cuerpo, la sexualidad, recibe desde el principio una valoración positiva. Tendrá luego que verse en qué condiciones o el cómo, pero el tamaño del cómo no puede cambiar la valoración inicial del qué. El hecho de que tengamos cuerpo, el hecho de que seamos corpóreos y el hecho de que haya en nosotros esto que llamamos sexualidad, el hecho de que seamos seres sexuados, es bueno. Este es un dato importante. El dualismo maniqueo ve como raíz de maldad la materia. Y por consiguiente, mira con desconfianza, si no con desprecio, el cuerpo. Considera al cuerpo como origen del pecado. Nos vamos a dar cuenta que en la visión bíblica, el cuerpo ni es un ídolo, ni es un estorbo. No es ni el gran enemigo, pero tampoco es la máxima expresión de felicidad. Entonces hay un bien original. Ese bien original aparece en el libro del Génesis muy claramente, sobre todo con la expresión que ya conocemos. La expresión que se repite como una letanía, una pequeña letanía, en el capítulo primero del Génesis es: vio Dios y era bueno. Esa bondad original aparece pues ahí, pero aparece en muchos otros sitios también de la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la esterilidad es vista como una condición lamentable, como una desgracia, como algo que contradice el querer de Dios y que de alguna manera empuja hacia la infelicidad. Luego nos encontramos todo un libro de la Escritura, el Cantar de los Cantares, que celebra la corporeidad, que celebra la alegría de vivir y de disfrutar lo corpóreo. Es verdad que el Cantar de los Cantares se puede leer desde una óptica alegórica, por ejemplo, para ver en él una especie de imagen de la unión entre Dios y el alma, o también una imagen para nosotros los cristianos entre Cristo y la Iglesia. Pero las interpretaciones alegóricas no deben quitar ese lenguaje original, lleno de color, lleno de evocación, lleno de fuerza, donde está precisamente muy presente esa valoración positiva del amor humano. También en el Nuevo Testamento está clara esta afirmación, por lo menos en 2 sitios muy señalados. Uno, cuando Cristo destaca el valor del matrimonio y dice: al principio no era así. Es decir, el divorcio, la ruptura de la unión de amor y fidelidad entre el hombre y la mujer, es visto como algo contrario al plan de Dios. en la palabra de Cristo, es claro que esta fidelidad es la condición querida por Dios y es el bien para el ser humano. Y nos damos cuenta en un texto que luego tendremos que mirar desde otra óptica, en 1 Corintios capítulo 7, nos dice claramente el apóstol San Pablo, nos dice que la persona que se casa, la persona que celebra su amor de pareja, no peca. No hay pecado en esa unión, no hay pecado en ese amor. Para citar un último texto en la carta a los Hebreos, se exalta igualmente lo que es la unión en la pareja, y una de las afirmaciones más bellas que tiene esta carta a los Hebreos es la comparación entre el tálamo, es decir, el lecho nupcial, y el santuario. Qué bello descubrir esta unión, que el lecho nupcial, que el tálamo sea sin mancha. Esta característica de lo inmaculado, esta característica de lo puro, era lo propio del santuario. Entonces, lejos de ser vista como una realidad que aparta de Dios, la sexualidad es vista como una aproximación al misterio de su propio amor. No se nos olvide que Pablo dice: gran misterio es este, el misterio de la unión entre el hombre y la mujer, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. O sea, son muy abundantes los textos. No estamos aquí presentando ni siquiera una mediana antología de los textos que muestran este bien original. No se puede decir otra cosa basados en la Escritura, sino que hay un bien original y que pertenece al designio creador, la realidad de la familia y de la sexualidad. Por eso es muy importante que la persona que se siente llamada a esta vocación sienta que está cumpliendo la voluntad de Dios, sienta en su corazón que está realizando una obra querida por Dios y que está dentro del designio de Dios. Por consiguiente, aquí vienen dos consecuencias. Por consiguiente, la unión familiar es camino de santidad, porque por supuesto que el designio creador tiene siempre una orientación hacia la comunión plena con Dios. De modo que si pertenece al designio creador el que haya pareja, quiere decir que la vocación de pareja hay que predicarla y hay que celebrarla como camino de santidad. No hay ciudadanos de segunda clase en nuestra fe cristiana. Luego vamos a comentar sobre la primacía, la grandeza de la vocación al celibato, la virginidad. Es verdad eso, hay una grandeza, pero esa grandeza no significa que la vocación a la familia, la vocación a ser pareja, sea una vocación de menor calidad en cuanto a la búsqueda de la santidad. En muchos sentidos requiere una constancia, una unión con Dios, un discernimiento y una fortaleza que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra vocación. De modo que esa es una consecuencia del designio creador. La otra consecuencia es que si pertenece al designio creador, esto que estamos diciendo de la pareja y la familia, entonces la pareja y la familia son anteriores, como lo hemos destacado en otras reuniones, son anteriores a toda legislación humana. No está en manos de los legisladores el decir cómo debe ser la familia, no está en manos de los legisladores el decir cómo debe ser la pareja. Se están extralimitando, están abusando de su poder aquellos que creen que pueden redefinir el matrimonio, que pueden redefinir la familia en otros términos. Y de inmediato se ve que cualquier redefinición deja esta institución tan importante para la sociedad en manos del capricho y del vaivén de los intereses políticos del momento. Como comentaba recientemente un obispo alemán, en el momento en el que se aprueba, por ejemplo, que es pareja la unión homosexual o que es, hay otros modelos de familia, dice él, ¿por qué tendría uno que detenerse en el número 2? Es algo que otros también hemos dicho en otros contextos. Si tú dices, por ejemplo, no, pero es que dos mujeres pueden quererse, pueden tener un entorno de amor. Si dos mujeres pueden quererse, ¿por qué no tres? Ya salió en las noticias, y no hace poco, sino hace unos buenos meses, el caso de tres mujeres lesbianas ellas, las cuales decidieron compartir vida, un trío de lesbianas, y entonces una de ellas tenía un hijo, entonces ese hijo lo criamos entre las tres. ¿Y por qué no? Si tú lo analizas, en el momento en el que tú apruebas que se puede tener modelos alternativos de familia, inmediatamente tienes que decir, pues ese también sería un modelo posible de familia. ¿O por qué no volver a la situación que proponía Platón en la República? Que los hijos no sean del papá ni de la mamá, sino que sean del Estado. Al estilo de lo que proponía Hitler, al estilo de lo que proponía Stalin, porque los extremos terminan juntándose. Entonces, la afirmación de que hay un designio creador es una tremenda afirmación de santidad para la pareja, de vocación de santidad para la pareja, pero es también una voz de independencia por encima de toda legislación humana. Por supuesto, esto entra en contravía de los tiempos en los que vivimos. Ustedes y yo hemos visto recientemente en los medios de comunicación las potentes y muy visibles manifestaciones de gozo en Irlanda por la aprobación, por voto popular, por referendo, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en la misma línea van numerosos países. Entonces, es evidente que esta enseñanza entra en conflicto, pero es que no es la única enseñanza que entra en conflicto. Evidentemente, lo que nosotros digamos sobre la dignidad humana en cuanto al aborto o a la eutanasia va a entrar en conflicto. O sea, es muy importante para nuestra formación y para aquellos de ustedes que van a ser formadores de otras personas en parroquias, en sus distintos lugares de apostolado, es muy importante ser claros ante la gente en el sentido de que la enseñanza que proviene de la Biblia y la enseñanza de nuestra fe cristiana va en choque frontal. Eso no se debe esconder. No pretendamos poner las cosas de otro modo porque no son de otro modo. Si usted está, si usted presta un servicio de evangelización como laico, como sacerdote, presta un servicio en una parroquia, por ejemplo, en un grupo juvenil, sea claro con la gente, dígale abiertamente, la enseñanza bíblica entra en choque frontal, cosa que es natural. Natural porque el mundo, como dice la primera carta de Juan, lo que hay en el mundo, pues entra en conflicto con lo que hay en Dios. Es así de sencillo. Entonces la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, que eso es lo que ofrece el mundo, va a entrar en conflicto. No tengamos miedo en ese sentido de ser honestos, de ser claros. Entonces el primer punto es ese. Hay un bien original que nos hace sentir reconciliados con nuestro propio ser sexuado. Hay un bien original que indica que hay un designio creador de Dios, y ese designio creador significa que hay que cultivar la vocación a la santidad en las parejas, en la familia. La familia como espacio de santidad, la familia como escuela de santidad. Y si esto proviene del designio creador, no puede estar al vaivén de las pretensiones legislativas abusivas de muchos. Bueno, ese es el primer punto. Ustedes se dan cuenta que este primer punto es el sustento de todo lo demás que se diga. Pasamos al segundo punto. La sexualidad en clave de complementariedad. Hombre y mujer los creó. Aquí escribimos complementariedad en varios planos. Yo quiero mencionar tres de esos planos. El más evidente, por supuesto, es la complementariedad biológica. Complementariedad biológica que se expresa de modo tangible en el hecho mismo de la reproducción. cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, somos resultado de esa complementariedad biológica, de la riqueza que surge de la unión en la diferencia. Complementariedad biológica que, pasamos al segundo plano, tiene que ver también con el enfoque frente a la realidad, la percepción de la realidad. Sobre esto hemos tenido ya alguna intervención al mencionar los elementos neurológicos y hormonales y todo aquello que hemos dicho. Pero creo que es importante recordar ese plano de complementariedad. La estructura neuronal del varón le da una primacía a lo visual y a la meta. La corteza cerebral presenta porcentualmente un mayor número de conexiones entre lo visual, que se sitúa en la parte posterior del cerebro, y la búsqueda de la meta, que pertenece al lóbulo frontal. Mientras tanto, en la mujer encontramos un tipo de interconexión masivo que, entre otras cosas, significa una mayor interacción entre los hemisferios. Entonces, en el varón encontramos la primacía de la meta y de lo visual, el objetivo y lo que se puede ver. En la mujer encontramos que el contexto adquiere una gran importancia y la integralidad o la perspectiva holística tiene una mayor fuerza. El cerebro hiperconectado de la mujer relaciona de un modo espontáneo, frecuente y sumamente fecundo lo sensorial, lo imaginativo, lo rememorativo, lo racional, de manera que el enfoque de la vida, en el caso de la mujer, le da un acento a lo holístico y a lo contextual. El enfoque de la vida en el varón le da un enfoque a lo objetivo y a lo visual. Estos dos enfoques son complementarios. El hombre, el varón, enfocado en su meta, se ve a sí mismo de un modo, repito, natural, espontáneo, no es algo que provenga simplemente de la educación, se ve a sí mismo como obrero, como guerrero, como explorador que quiere llegar a un determinado punto. Pero en ese esfuerzo requiere de compañía, requiere de ánimo y requiere de anticipaciones de felicidad. La Biblia expresa esto diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Esa concentración en un objetivo, esa concentración en una meta, esa concentración en un resultado, resulta árido, resulta extenuante para el varón. Y además resulta también pasajero, porque toda meta conseguida se convierte de inmediato en un objetivo que ya no produce la misma satisfacción. El bien poseído es más pequeño que el bien deseado. Entonces, en su esfuerzo, en su camino, en su lucha, el hombre, el varón, necesita de esa compañía que le va a dar apoyo, que le va a dar descanso y que le va a dar anticipación de alegría. Ese es el tipo de beneficio, ese es el tipo de bien, si digo mejor, que él recibe de un modo abundante en lo femenino. A su vez, el cerebro y la percepción de realidad de la mujer hiperconectada, como hemos dicho, en su perspectiva holística y contextual, se ve a sí misma como un manantial de posibilidades. Se siente de un cierto modo inundada por todo lo que podría ser, por todo lo que puede llegar a ser. En esas condiciones, la diferencia entre una inundación y un cauce está en la palabra admiración. En la medida en que la mujer descubre en la naturaleza, en su propio quehacer, o en el hombre, en el varón, descubre un camino que la llena de admiración y la llena de ilusión, también descubre un porqué, también descubre un sentido para toda la abundancia que tiene en sí misma. Entonces, lo que el hombre encuentra en la mujer, la Biblia lo sintetiza con la palabra compañía, pero ya sabemos que esa compañía significa apoyo, significa descanso y significa anticipación del gozo final. Lo que la mujer encuentra en el hombre es admiración, es una ruta y es una posibilidad de realización de sí misma. La abundancia de lo que yo soy, descubre la mujer, tiene un sentido cuando encuentra una dirección. Ese encontrar una dirección, en el libro del Génesis se expresa con un verbo que yo lo he estado investigando, porque es el verbo tener señor o ser señor. El grave problema es que ese verbo traducido directamente al castellano es el verbo dominar. Y el verbo dominar siempre suena a tiranía, siempre suena a imposición, siempre suena a injusticia. La traducción usual en el capítulo tercero del Génesis dice, en aquella frase de Dios a la mujer, tu deseo te llevará al varón y él te dominará. Es una expresión que yo personalmente rechazo, esa traducción yo la rechazo. Me parece que ese no es el sentido. No porque no digan eso las palabras, sino porque el verbo dominar, en realidad lo que quiere decir es tener señor. Y es muy distinto. O sea, él te dominará significa encontrarás señor en el hombre. Y es muy distinto decir encontrarás señor en el hombre a decir él dispone de ti o él te domina o cosa parecida. ¿Por qué es distinto? Porque el verbo dominar inevitablemente, en nuestra lengua por lo menos, el verbo dominar tiene una connotación de objetivación, de disponer, como es como si Dios le estuviera diciendo a la mujer, el hombre tendrá derecho de disponer de ti como si fuera una cosa, o podrá imponerse sobre ti como si fuera simplemente el plantar su voluntad en la vida de otra persona. No, encontrarás señor en el hombre, o el hombre será señor o será cabeza de la mujer, como lo dirá San Pablo mucho después, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Tener señor significa ser presencia de Dios en la vida de alguien. Fíjate cómo en el libro del Génesis, lo que le dice Dios al hombre y a la mujer antes del pecado, ojo con esto, es sean señores de la creación. Entonces, si Dios es el Señor de nosotros, nosotros somos invitados como especie humana a ser señores de la creación. Pero ¿cómo es el señorío de Dios sobre nosotros? ¿Es imposición? ¿Es despotismo? ¿Es tiranía? ¿Es tratarnos como si fuéramos cosas? Por supuesto que no. Entonces, el sentido de ser señores de la creación no es abusar de la creación. De la misma manera, el sentido de que el hombre sea señor de la mujer no es abusar de la mujer, no es tratarla como si fuera una cosa. Es ser con ella como Dios es con el universo. Ese sí es el sentido. Este punto, yo sé que es un punto controvertido, les invito a que ustedes miren comentarios bíblicos, estudien las raíces hebreas correspondientes, pero les puedo asegurar que hay todo un estudio que he hecho y que precede esto que les estoy afirmando. No es un capricho mío. Síntesis. La síntesis es esta. Lo que Dios es para el universo, esto significa bondad y meta del universo, eso es lo que quiere Dios que el hombre sea para la mujer. Y le está diciendo a la mujer, eso es lo que tú encontrarás en el hombre. O sea que para la mujer es un anuncio de esperanza, no un anuncio de desgracia, como se suele interpretar. Porque si yo soy mujer y me dicen, tu deseo te arrastrará al varón y él te dominará, ¿qué puede sentir la mujer? ¡Qué desgracia ser mujer! No puede sentir otra cosa. El texto no dice eso. El texto lo que dice es, hay dentro de ti un deseo que te lleva hacia el varón y en él encontrarás Señor. Y encontrar Señor en la perspectiva del Génesis y en la perspectiva bíblica en general, encontrar Señor significa que el hombre ha de tratar a la mujer con la delicadeza, con la bondad, con el liderazgo, como nos gusta decir hoy, con el liderazgo con que Dios ha creado el universo. Entonces fíjate que el texto ese de Génesis 3 y el texto de Efesios 6 se complementan. ¿Cómo debe ser el hombre ante la mujer? Como Dios ante el universo y como Cristo ante la iglesia. A mí me parece que si uno es varón y uno tiene esta vocación de pareja, lo que le está diciendo la Biblia es un estándar altísimo. Porque lo que le está diciendo es, usted no puede tratar a la mujer de cualquier manera. Usted tiene que tratarla como Dios trata a la creación. Eso es ser señor de la mujer. Eso es ser señor de la mujer. No es dominarla como quien dice, yo dispongo de usted. Es que me repugna que haya esa interpretación. Me repugna porque eso ha alejado a muchas personas del texto bíblico. Y me parece que es una verdadera bofetada a las mujeres. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Lo que dice el texto bíblico es que el hombre ha de tratar a la mujer con la bondad, con la luz, con la guía, con la delicadeza con la que Dios ha tratado a la creación. Y luego llega San Pablo y completa, y dice, con la generosidad, con la entrega, con el sacrificio que Cristo ha tratado a la iglesia. Eso es lo que significa ser señor de la mujer. Entonces llevamos dos aspectos de complementariedad. La más evidente, la complementariedad biológica. Y luego la complementariedad que podemos llamar en la conducta, la complementariedad, en el comportamiento, y que tiene que ver con las aspiraciones existenciales. Por eso tal vez se podría llamar esa una complementariedad existencial. Pero todavía dijimos que íbamos a hablar de un tercer plano. El tercer plano es el plano del poder. Ya hay una aclaración que hemos hecho sobre qué significa ser señor de la mujer. Ya hay una aclaración sobre eso, pero ahora quiero yo agregar otra cosa. La complementariedad en el plano del poder, que es una palabra que detesta el Papa Francisco, que se esté hablando en la comunidad cristiana de repartos de poder, competencias en el poder, etc. Pero digamos que es una realidad humana que no queremos esquivar en este espacio académico. ¿Qué queremos decir con complementariedad en el poder? Queremos decir que desde el principio y singularmente en el Antiguo Testamento, la mujer es la que tiene el poder, así como se oye. Es el hombre el que aparece necesitando a la mujer, no la mujer al hombre. Para descubrir de qué manera la mujer necesita del hombre, tiene que hacer un análisis como esto que hemos dicho de la palabra Señor y de la psicología femenina y todo eso. Pero en el texto bíblico, en su sentido directo, quien aparece necesitando es la mujer. Y quien aparece como meta, quien aparece necesitando es el hombre, perdón. Y quien aparece como meta es la mujer. Es el hombre, del hombre es el que se dice, no es bueno que el hombre, que el varón esté solo, no es bueno que esté solo. Voy a hacerle una ayuda. El que está necesitado de ayuda es el varón. El que está necesitado de compañía es la mujer. Curiosamente, que no es exactamente una curiosidad, la experiencia muestra eso. Todas las parejas, sin ninguna excepción, todas las parejas que yo he conocido en más de 23 años de sacerdocio, parejas que llevan un buen tiempo de casados, son unánimes en decir: más necesita el hombre de la mujer que la mujer del hombre. Y cuando ya llevan realmente muchos, muchos años, mira con mayor terror el hombre que le llegue a faltar su esposa a la mujer que le llegue a faltar el esposo. La mujer es mucho más autónoma, la mujer está mucho más cercana a las fuentes de la vida, la mujer tiene unos mecanismos de recuperación en medio del dolor que son mucho más eficientes que los de nosotros los hombres. Estas no son suposiciones o especulaciones mías, son datos médicos. La manera como la mujer trata el dolor es a partir de su neurología, la manera como está su cerebro. Algunos dicen que me parece una expresión simpática, el cableado de su cerebro. El cableado del cerebro femenino está hecho para repartir el dolor. El cableado del cerebro masculino está hecho para padecer el dolor. ¿En qué sentido? En que cuando la mujer tiene una decepción, tiene una rabia, tiene una tristeza, llama a 8 amigas. Esas 8 amigas son lo suficientemente inteligentes para no darle soluciones. Una buena amiga, cuando escucha a otra que le está contando su desgracia, su tristeza, su decepción, su problema, nunca le ofrece una solución. Lo que hacen las amigas es oír el drama de la otra, oírla hasta que llore y se suene. Si no se ha sonado, todavía no ha terminado de llorar. Entonces hay que oírla hasta que llore y se suene. Después de que ha terminado de llorar, lo que hace la amiga que está oyéndole es contarle una historia parecida. No le da una solución. Entonces, por ejemplo, la que está tristísima porque acaba de perder a la mamá, la amiga que le oye no se pone a decirle: mira, los mecanismos más eficientes para que enfrentes ese duelo son este, este y este. No, es suficientemente inteligente la amiga que escucha para decirle a la otra: eso es muy duro, yo me acuerdo cuando me tocó a mí, mira, no sabíamos ni cómo íbamos a salir de eso. Es que uno siente que el sol ni siquiera brilla, es decir, le presenta una historia paralela. Eso es lo más medicinal que hay. Los hombres somos muy malos para eso. Como los hombres tenemos la orientación objetivo, visualización, objetivo, camino, yo haciendo el Monte Everest, llego, conquisto. La típica torpeza masculina, porque eso es torpeza muchas veces, lo que hace es que al oír a una persona, uno empieza a cometer errores. Se los dice alguien que ha cometido muchísimos errores. El primer error que uno comete y que ofende terriblemente a una mujer cuando tiene dolor es pedirle que resuma. Bueno, sí, se le murió la mamá, correcto. ¿Y qué? Nosotros sintetizamos, eso es muy propio del lóbulo frontal. La capacidad racional intenta ver dónde está exactamente el dolor del asunto. ¿Dónde está? Y luego concentrarse en la solución. Mira, yo conozco un instituto muy bueno para ese asunto del duelo, yo te mando el teléfono por WhatsApp. Y la otra lo que quiere es un abrazo, que la mimen, que la entiendan, que lloren con ella. Entonces la mujer es muchísimo más inteligente para absorber la frustración, para absorber el dolor, es mucho más inteligente en general. Los hombres, con un poco de entrenamiento, podemos mejorar en esto, porque el hombre siente que un obstáculo insuperable es un fracaso en su vida. Es decir, si no logré esto, si no logré, por ejemplo, examinemos este caso así brevemente. Un hombre y una mujer están aspirando a un determinado puesto de trabajo. Ninguno de los dos lo consiguió. ¿Cómo ve las cosas el hombre? ¿Cómo ve las cosas la mujer? Para el hombre eso significa: el mundo es injusto o yo soy un fracasado. Eso es lo que significa. Y en ambos casos, la amargura y fácilmente el resentimiento, la venganza, el deseo de demostrar que yo no soy un fracaso, se apodera de él. Le cuenta a pocas personas y o se hunde en la tristeza de ser un fracasado o en la rabia de la injusticia del mundo. Esas son reacciones masculinas típicas. Reacción femenina típica frente a esto. Viene entonces un poco de inseguridad. Tal vez si me hubiera presentado de esta otra manera. Pero por otro lado, el valor principal de sí misma no lo obtiene la mujer de lo que hace exteriormente. Es decir, la pérdida de un trabajo es la pérdida de un trabajo que yo necesitaba. Pero eso no significa que yo como persona valga menos, ni que yo sea un fracaso. Entonces, tal vez he podido hacer las cosas mejor, tal vez he podido jugar mis cartas de otro modo. ¿Me da tristeza eso? ¿Se hace la terapia de las 8 amigas? Y al cabo de un tiempo dice, alguna de ellas termina diciendo, mire, por algo será. ¿Será que no le convenía? Ya verá que le llega algo mejor. Y a base de eso, la mujer sale. De modo que al poco tiempo la mujer ha superado el problema, mientras que el hombre está pensando, esta manada de desgraciados que no me dejaron sobresalir, pero espere que yo les voy a demostrar. Entonces uno oye, por ejemplo, las declaraciones de Steve Jobs cuando empieza la recuperación de Apple hace unos 10 años o una cosa parecida. Son típicas declaraciones del macho resentido. Les voy a dar una patada en el trasero. Les voy a mostrar que así es como no se hacen las cosas. Es que yo tengo que recuperar la compañía. Es un resentimiento, es una amargura y es un deseo de convertir el mundo entero en una pelota de fútbol y luego darle un patadón y meter gol. Ese es el estilo masculino. Entonces, la mujer, dicho de una manera simple, de una manera dramática, y me disculpan los varones aquí presentes, la mujer está mejor dotada para la vida. Así como se oye, la mujer está mejor dotada para esta aventura que se llama vivir. La mujer está mejor dotada porque resulta que si hay algo que es importante en esta tierra es saber absolver y absorber las dificultades, las frustraciones, los fracasos, etc. Y para eso está mucho mejor la mujer. Y además la mujer está mucho mejor porque es capaz de crear belleza y de crear vida. Entonces la mujer que llega a un nuevo entorno, por ejemplo un nuevo entorno de trabajo, lo primero que hace no es centrarse en cuáles son mis tareas. El varón de inmediato, acuérdate, meta y racionalidad, ¿no? Ese es el varón. El varón llega a un nuevo puesto de trabajo y su primera obsesión, especialmente durante los primeros días, es exactamente qué es lo que tengo que hacer, a quién le tengo que responder, qué se espera de mí y qué voy a sacar yo de esto. La mujer llega a su puesto de trabajo y en primer lugar dice, esto le falta como luz. Voy a poner aquí el dibujo que me hizo mi hijita. Entonces pone ahí un osito que la hijita le dibujó. Es decir, en primer lugar hace suyo el lugar. En primer lugar llena de belleza y de vida el lugar. Luego lo que ella invierte en ese lugar revierte sobre ella. El hombre no. El hombre se sienta en su escritorio, que le queda una altura incómoda, se sienta en la silla, que es una porquería de silla, porque aquí nadie me valora lo que yo valgo, y únicamente se concentra en qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer, qué debo conseguir, cómo lo debo conseguir. Por supuesto que estas son caricaturas, y normalmente la vida le va enseñando a uno que uno necesita aprender del otro. Pero en general, la mujer está mucho mejor dotada para la vida, así como se oye. No es casualidad que en la gran mayoría de los países las mujeres viven más que los hombres, literalmente. La expectativa de vida de la mujer es superior a la de los hombres, y en el caso de las parejas que perseveran, en la gran mayoría de los casos, el que se muere primero es el varón y queda la mujer. ¿Por qué hablamos aquí de complementariedad? Porque es evidente entonces que la mujer tiene poder sobre la vida. Y si tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la creación y la destrucción de los vínculos, de los puentes, de los lazos afectivos con los demás. De por Dios, no admitan ustedes en la vida entera que alguien les diga que la Biblia es un libro machista. Si hay un libro que habría que llamar, si hay que llamarlo de alguna manera, feminista, es la Biblia. Ejemplo, ya dijimos en el libro del Génesis, es el hombre el que necesita ayuda. Es el hombre el que tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a la mujer. Es el hombre el que tiene que ponerse en camino, porque es el hombre el que está en necesidad. En el libro de los jueces, ¿qué pasa en el libro de los jueces? Tenemos a Sansón. Sansón puede vencer a 10,000 filisteos hombres, pero a él lo vence una filistea, una mujer. ¿Cómo no leer ahí un dato importantísimo? ¿Quién es la que tiene el poder ahí? La mujer. David vence con su astucia a Saúl. David vence con su capacidad guerrera a los filisteos. David vence las traiciones dentro de su propia familia, pero a David lo vence. ¿Quién lo vence? La belleza de una mujer. Miren por favor los libros de Ruth, de Judith, de Esther, y descubran mujeres inteligentes. Algunos que leen superficialmente esos libros creen que lo único que se está alabando, que se está exaltando de la mujer en esos libros, es la parte física. ¡Falso! En los tres casos, Ruth, Esther y Judith, lo que aparece es la maravillosa integralidad de alma y cuerpo de la mujer. Por supuesto que la belleza es muy importante en el libro de Esther, nadie lo duda. Es importante que Esther es una mujer bellísima, pero lo más importante es que siendo bellísima, es inteligentísima y es súper creyente. Entonces lo que exalta el libro de Esther no es simplemente una modelo, una reina de belleza con el debido respeto a las reinas de belleza. Lo que exalta el libro de Esther no es un cuerpo bonito, unas curvas. Lo que exalta el libro de Esther es la mujer integral, la mujer que es bella, inteligente y creyente. Ese es el modelo de mujer del libro de Esther. No tenemos nada parecido. Si tú miras los libros que tienen como protagonista un hombre, ¿cuáles son? Job, el libro de Jonás, dentro de los que tienen un cierto paralelo con la literatura sapiencial tipo Esther o Ruth. ¿Y Job quién es? Job es el que al principio es paciente y luego ¿qué dice Job? Capítulo tercero. Maldito sea el día en que nací. Se reventó Job. ¿Qué dice Jonás? Otro que tiene protagonista masculino. No, yo no voy para allá, yo no voy a esa misión. ¿Cómo me van a decir a mí, por Dios, que la Biblia es un libro machista? Si los libros que tienen protagonista masculino lo que muestran es la frustración y la incapacidad del hombre para lograr lo suyo, y los tres libros que tienen protagonista femenina lo que están mostrando son las victorias de la mujer que es bella, que es inteligente y que es creyente. Entonces en la mujer hay verdadero poder, hay un poder inmenso. En el Evangelio la situación no es distinta. La salvación del género humano está en la respuesta de una mujer, como lo han destacado muchos santos, entre ellos la doctora de la Iglesia Catalina de Siena, pero también hay que recordar a San Bernardo. El mundo entero queda pendiente de la respuesta de María, así como se oye. Es la voluntad de María, es el sí voluntario de María lo que abre la puerta a la salvación. Nadie que lea la Biblia puede negar eso. El primer anuncio de la resurrección queda reservado a una mujer. Entonces, ¿cómo me van a decir que la Biblia es un libro machista? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el papel de las mujeres es completamente fundamental. Allí donde las mujeres abren espacio al Evangelio, el Evangelio llega, prende y florece. Ejemplo, Lidia, capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la mujer la que abre el espacio al Evangelio. Mientras tanto, en otras ciudades, las mujeres distinguidas se asocian y se vuelven enemigas de San Pablo y logran expulsar a San Pablo. Hay quien tiene el poder. Entonces la Biblia parte de un dato, y es que la mujer tiene muchísimo, pero muchísimo poder. La imagen de el poder que pretende levantarse contra Dios en el libro del Apocalipsis no es un hombre, es una mujer. La llamada gran prostituta, la gran ramera, ¿qué es? Es una mujer. Es una esa especie de ciudad mujer que se opone a Dios y que se burla de Dios y que frena el Evangelio, es una mujer. Pero también es una mujer la que da luz, la salvación. Es decir, para la Biblia es clarísimo el poder de la mujer. Podemos decir que la mujer tiene un poder que se llama poder de hecho. Y por eso, como tiene que haber una complementariedad al poder de hecho de la mujer, viene a viene a servir de complemento el poder de derecho del hombre. Y ese poder de derecho es el que aparece en textos como Génesis 3, encontrarás Señor en el hombre, o Efesios 6, el hombre es cabeza de la mujer. ¿Qué significan esas afirmaciones? Ya vimos que no significan tiranía ni despotismo. Entonces, ¿qué significan? Significan la afirmación del poder de derecho en el hombre, para que haya una complementariedad. Porque si la mujer tiene ya de hecho el poder, la mujer tiene poder de hecho, y se le da también el poder de derecho, entonces el varón, ¿a qué queda reducido? Ya hay algunos científicos que han dado la respuesta a eso. Donde los varones no tienen poder ni de hecho ni de derecho, se convierten simplemente en una fuente de variedad genética. Más o menos como los zánganos en un panal de abejas. ¿Qué es lo que aportan los zánganos? Nada, variedad genética. Porque ahí lo único que existe son la reina y las obreras. No existen más. Entonces los zánganos no son nada. Por eso se llaman zánganos. Bueno, entonces hay tres tipos de complementariedad. Complementariedad biológica, complementariedad existencial y complementariedad en el poder. Porque la mujer tiene algo que nadie le va a poder quitar nunca, que es el poder de hecho. Y por eso la Biblia asigna un poder de derecho al varón, que es un poder de servicio, no es un poder de despotismo, de modo que haya complementariedad para bien de la misma mujer. Quiero terminar este punto con una afirmación que considero importante. Durante muchos siglos la teología habló de Cristo varón como una especie de afirmación de la plenitud humana. Entre ellos, Santo Tomás de Aquino habla de la encarnación del Logos, la encarnación del Verbo, en la especie humana, pero en la especie humana tenía que ser hombre o mujer. Entonces habla de la encarnación del Logos en el varón, y el argumento que se presenta, dicho con mis propias palabras, es porque la plenitud humana se da en el varón. A la luz del análisis que hemos presentado, ustedes se dan cuenta que eso no se sostiene. Una cristología debidamente, asentada en bases bíblicas, tiene que ver en el hecho de que Cristo sea varón, una expresión más de su kenosis, una expresión más de su abajamiento. El hecho de que sea un varón, lejos de ser una exaltación, es parte del abajamiento propio de la encarnación. Y el hecho de que este varón quede completamente en el vientre, luego en el regazo, luego en la formación de una mujer, María, es parte del misterio del anonadamiento del Hijo de Dios. O sea que todas estas enseñanzas, aunque son enseñanzas morales o propias de teología moral, revierten sobre la teología dogmática y nos enseñan a mirar el hecho de la encarnación de otro modo. Bueno, estos dos puntos que eran los más importantes requerían más tiempo. Pasemos al punto tercero: realización humana y bendición divina. La pareja y la familia son lugares de realización humana. Esto se nota inmediatamente desde el Génesis. Esa alegría de Adán. ¿Ah? ¿Qué tal esa exclamación de Adán? ¡Esta sí! Tenemos que imaginarnos a Adán con el rostro luminoso, los ojos brillantes, la sonrisa. ¡Esta sí! Es alegría. Es realización humana. Recordemos ese salmo que dice: como brotes de olivo en torno a tu mesa, así son los hijos, así serán tus hijos en torno a tu mesa. La Biblia exalta el camino de la familia como camino de realización humana. Al mismo tiempo, es camino de bendición divina. Por favor, remitirse al libro del Deuteronomio, por lo menos 3-4 veces, quizás son más. El libro del Deuteronomio muestra que la familia es el primer lugar de instrucción, el primer lugar de formación dentro de la fe. Venid hijos, escuchadme, dice el Salmo, ¿no? Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. En el Deuteronomio, las fiestas de la fe son descritas con estas palabras que casi se repiten, idénticas en las distintas instancias. Y te alegrarás tú, y tu esposa, y tus hijos, y tu siervo, y el extranjero que vive contigo, y te alegrarás. Es decir, el lugar donde se experimenta, sobre esto vamos a volver acá, cuando hablemos de alegría, el lugar donde se experimenta que Dios es alegre, oye eso, que esa frase me gusta, el lugar donde se experimenta que Dios es alegre es la familia. Y donde desaparece la alegría de la familia, alegría serena, casta, bella de la familia, desaparece la alegría de la sociedad. ¿Se cumple o no se cumple? Claro que sí. Las sociedades que se quedan sin hijos ya pueden tener los mejores ancianatos, los mejores hospitales, los mejores lugares de cuidados intensivos. Las sociedades sin hijos son sociedades tristes. El lugar donde se palpa la alegría de Dios es la familia, pero no solo por los niños, sino porque en el contexto de la familia se da el enamoramiento, que también es sonrisa de Dios. Y en el contexto de la familia se experimenta cómo desciende la unidad, el don de la unidad entre los hermanos. ¡Qué bien los hermanos unidos! Dice el Salmo 130 y algo, 133 o por ahí parecido. Ved qué bien y qué alegría los hermanos unidos. Es donde se experimenta la unidad y eso es alegría de Dios. Y en la familia se experimenta la sabiduría del anciano. Entonces los bienes de la sabiduría, de la unidad, de la fecundidad, del enamoramiento y de la nueva vida son todas bendiciones divinas. Y por eso la familia es un espacio precioso de realización humana. Es también un espacio de bendición divina. Es muy importante para quienes tenemos una vocación de servicio, por ejemplo a través del sacerdocio, es muy importante ayudar a las familias a que redescubran su propia alegría, porque a veces la familia se convierte únicamente como en una función, como en una institución que simplemente está cumpliendo una función según unos intereses entre adultos. La funcionalidad de la familia es la muerte de la alegría de la familia. La familia tiene que dar la experiencia de la gratuidad. Y esa experiencia de la gratuidad es el regalo de que mis papás me aman. Si uno toma a un niño pequeño, 7, 8 años, y le pregunta, ¿y por qué te quieren tus papás? Respuesta típica, porque son mis papás. Al niño le parece natural, como quien dice, a ellos les toca quererme. Yo soy su hijo, les toca quererme. Eso es experiencia de gratuidad. Otra niña le preguntan, ¿y tus papás por qué te quieren tanto? Ah, yo no sé, porque sí. Porque sí, eso tiene una gran sabiduría filosófica. ¿Qué quiere decir que mis papás me quieren porque sí? Experiencia de gratuidad. El Papa Francisco ha insistido en cómo esa experiencia de gratuidad se multiplica exponencialmente en la familia extensa. La familia reducida a su mínima expresión, la familia reducida únicamente a su núcleo, y su núcleo son un muchacho ávido de sexo, una muchacha ávida de romanticismo y un bebé encerrados en una torre de 80 pisos en una ciudad donde nadie los conoce. Esa es la familia nuclear. Ay, Dios mío, es muy difícil ahí experimentar todas estas cosas. Y con miedo de tener otro hijo, tenemos que evitar el embarazo como sea, como sea. ¿Qué? ¿Cómo van a experimentar gratuidad si todo tienen que diseñarlo? Si todo tienen que planearlo, a veces arriesgando su propia vida. Esta semana estaba leyendo un artículo que dice que las mujeres que toman anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos llamados modernos, están en un riesgo 4 veces mayor que las que no toman anticonceptivos de tener un trombo venoso profundo. Es espantoso. Entonces imagínate una mujer tomando pedazos de veneno, ¿no? Porque cuidado un embarazo, ¿cómo va a experimentar alegría esa mujer? No va a tener alegría. Entonces, la familia aislada, el muchacho ávido de sexo, la muchacha ávida de romanticismo y el niño pegado de una pantalla de celular, encerrados en una torre de 80 pisos, en una ciudad donde nadie los conoce, trabajando todo el día, ¿qué familia es esa, por Dios? Y el Papa Francisco siempre se le ilumina el rostro cuando recuerda a su familia. Óiganlo cuando habla, por ejemplo, de la abuelita. Él tiene un amor especialísimo por una abuelita que fue su gran catequista. A mí me encanta oír al Papa Francisco cuando él habla de su familia, de lo valientes que fueron, de los principios que le inculcaron. Familia extensa, familia numerosa. Es ahí donde estos bienes se viven. Esas parejas que viajan a un país extranjero están encerradas en una torre, y el uno repleto de ganas de sexo, la otra repleta de ganas de que me quieran y me entiendan, el hijo mirando una pantalla de celular, y ya se tomó su pastilla, sí, espero que no me salga trombo. ¿Cómo van a ser felices? Y la única respuesta que les da el mundo, ¿cuál es? ¿Cómo tener más y mejores orgasmos? El problema no es de orgasmos, el problema no es de tecnología. El problema es de humanización, por Dios, ese es el problema. Y eso hay que enseñarlo a las parejas. Entonces, la familia es espacio de realización humana, de plenitud, porque está la novedad de los hijos, la novedad del enamoramiento, porque está el don de la unidad, porque está el don de la sabiduría. 4. La familia, por supuesto, es espacio de fecundidad y espacio de formación. Creced y multiplicaos. Creced. Nos dice San Lucas que Cristo crecía en edad, en sabiduría y en gracia. No es crecer simplemente en estatura. Entonces la familia es el lugar para crecer, y ese crecer es formarse y multiplicarse. Observemos la guerra que hay contra la población. Nos quieren hacer creer a toda costa, nos quieren hacer creer que somos demasiados, hay que disminuir. Hay una estadística que leí esta semana. Yo siempre trato de traerles noticias frescas. Miren, leí esta semana. Con la sola redistribución de recursos, América Latina podría alimentar 10 veces la población que tiene actualmente. 10 veces. No estamos hablando de tecnologías nuevas. No estamos hablando de cosas que no se han inventado. Con lo que ya hay, con el simple redistribuir recursos, América Latina podría alimentar una población 10 veces superior. Pero a toda costa nos quieren presentar la población como enemiga del futuro de la humanidad, como si la población fuera el problema. Pero resulta que menos gente no significa mejores soluciones. De hecho, los grandes avances, de las pocas cosas que me han gustado a fondo, en las declaraciones del expresidente norteamericano George W. Bush, que no es precisamente santo de mi devoción, pero de las cosas interesantes que él dijo con respecto a la tecnología, dijo, es que las nuevas tecnologías vendrán de las nuevas personas. ¿Cómo quieres tú que haya adelantos tecnológicos con una población anciana que solo está pensando, algún día inventarán algo para el Alzheimer? ¿Qué crees tú que va a venir de novedad cuando en el ocaso de la vida, de un modo espontáneo, lo que todos buscamos, ¿qué es? A ver, ¿qué busca una persona en el ocaso de la vida? Protección, refugio, que no me quiten mi pensión, no sean desgraciados, hola, ¿cómo me van a dejar morir de hambre? Esas son las preocupaciones de la persona en el ocaso de la vida. ¿La fuerza de dónde viene? De esta gente, de los jóvenes, es que viene la fuerza. De ahí es donde viene la fuerza, la novedad, la creatividad. Los grandes adelantos van a venir de las nuevas generaciones. No se han inventado todavía. Se acordarán de mí. En menos de 5 años, es decir, antes del año 2020, ustedes verán producción masiva de plantas desalinizadoras. En un trabajo conjunto entre universidades de Estados Unidos, entiendo yo, el MIT, famosísimo, y Caltech, famosísimo, están a punto de lograr plantas autosostenibles, es decir, a partir de energía solar o cosas así, que producen agua perfectamente potable y utilizable a partir del mar. Y eso va a cambiar completamente las cosas en un lugar como California, que geológicamente hablando, está condenado al desierto. Ustedes saben que California está pasando por una de sus peores sequías de los últimos no sé cuántos siglos. Bueno, la respuesta a eso va a ser una nueva tecnología. ¿Y quiénes están liderando eso? ¿Quiénes son las personas que están diseñando lo que va a ser una de las grandes maravillas? Algo que va a cambiar realmente el problema del agua en el mundo. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años veremos un cambio radical en el problema del agua en el mundo. ¿Quiénes están liderando eso? Jóvenes investigadores. Entonces, antes de decir que el planeta está sobrepoblado, preguntémonos por el tema de la justicia. Y antes de decir que estamos sobrepoblados, preguntémonos de dónde vendrán las grandes soluciones a los grandes problemas. Mi primer campo de investigación académica fueron las matemáticas y la física. Y a mí me enseñaron, desde que yo estaba en esas edades, me enseñaron que la gran mayoría de los genios matemáticos han hecho sus grandes descubrimientos antes de los 30, máximo 35 años de edad. Hay excepciones. Son los jóvenes. Yo ya pasé esa edad. Bueno, espero ser útil en medio de la edad que tengo. Y que tenga. Pero la juventud la necesitamos y la niñez la necesitamos. Entonces, este es un mensaje muy importante, fecundidad y formación. Quinto, alegría sin idolatría, alegría de ser papás, alegría de los niños jugando en las calles, como dicen los profetas. Volverán los niños a jugar en las calles. ¿Alguien cree que la Biblia es un libro demasiado serio? No, la Biblia habla de eso, de la alegría que siente un papá de ver a sus hijos jugando con otros. ¿Cuál papá amoroso no siente gozo de eso? De ver a sus hijos felices. Los niños, tus niños volverán a jugar en las calles. Se volverá a escuchar la música. Ustedes saben que en la Biblia la música está asociada al amor y a la alabanza. Se volverá a escuchar la música, las canciones de amor. Es bueno que la gente se enamore. Es malo que pequen. Si vamos a hablar de pecado, llámese fornicación o lo que sea, eso es malo. Pero que la gente se enamore, eso es bellísimo, eso es buenísimo. Que la gente sienta amor, que compongan poemas, que se sientan felices porque encontraron la mujer más bella del mundo. Luego uno la mira y dice, no sé qué le encontró. Pero para esa persona eso fue el gran descubrimiento. Encontró su Dulcinea. Bueno, quédese con su Dulcinea. Pero eso es bonito. Entonces es alegría, pero alegría sin idolatría. Porque la idolatría del placer fue lo que llevó a David a adulterar con Betsabé. La idolatría del poder y del placer es lo que llevó a la unión entre Herodes y Herodías, lo que denunció Juan Bautista. Qué tristeza que hoy tenemos algunos sacerdotes, incluso algunos obispos, que no parecen discípulos de Juan el Bautista, sino más bien discípulos de los aduladores que rodeaban a Herodes, ¿no? ¿Cuál era la actitud de los aduladores? Pues aprobarle todo, ¿no? Es el rey, toca aprobarle todo. Y resulta que un día el rey trajo al palacio para que viviera como esposa suya a la esposa de su hermano. O sea, empezó a convivir con la cuñada. Un día llegó la cuñada de Herodes ahí y llegó con su trasteo, como decimos en Colombia, llegó con sus maleticas y sus ungüentos y sus perfumes. Y bueno, pues recibirla y acomodarle ahí el equipaje. Y aquí no ha pasado nada. Esa es la actitud de los aduladores de Herodes. Juan Bautista le dice, no te es lícito convivir con la esposa de tu hermano. Entonces, qué pesar que hoy hay muchos sacerdotes que toman la postura de los aduladores. Bendigamos la unión libre, démosle la comunión a los divorciados, bendigamos las parejas de lesbianas. Se nos ha olvidado que la alegría tiene que ser alegría sin idolatría. Por eso el sexto punto, el amor humano es grandioso, el amor es bello en sus distintas expresiones, pero precisamente porque es bello, está amenazado de corrupción. Con el amor humano pasa lo mismo que pasa con la amistad, ¿qué pasa con el placer? ¿Qué pasa con el dinero? Lo mismo. Es decir, que son cosas, son realidades preciosas, son realidades muy bellas, pero ¿sujetas a qué? A corrupción. Sujetas a corrupción. Entonces el amor humano está sujeto a corrupción y por eso tiene que ser redimido. Por eso tiene que ser redimido. Por eso el amor humano no puede escapar al primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa parábola bellísima del Antiguo Testamento, que es el libro de Tobías, nos presenta, por ejemplo, cómo una pareja se abre al amor de Dios. Lindísimo. Yo les recomiendo en este contexto, les recomiendo la oración que hace Tobías antes de unirse con su mujer, con Sara. Las primeras palabras de esa oración las tengo grabadas en mi mente, me parecen muy hermosas. Señor, si yo me uno con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar donde se bendiga tu santo nombre. Eso es amor redimido. Cuando ustedes sean párrocos, cuando ustedes tengan sus grupos juveniles y de parejas y de evangelización, no se les olvide poner ese ideal de amor bien claro, bien visible. Las parejas que estén cerca de ustedes en sus parroquias, en sus comunidades, en sus retiros, las parejas tienen derecho a saber cuál es el estándar. Tienen derecho a saber que no son máquinas de sexo simplemente, que no son alianzas estratégicas desde el punto de vista económico o de supervivencia de la especie. Tienen derecho a saber que hay un estándar alto, y por eso hay que predicarles eso, que hay un ideal. Les invito a que retomemos Familiaris Consortio de Juan Pablo II. ¡Qué hermosura! Como se describe la realidad familiar, la vocación de la familia, pero amor redimido, no amor idolatrado, amor redimido. Amor que pone en primer lugar a Dios. Ese es el ideal que nos presenta la Biblia. Como una especie de apéndice, veamos el último punto: la grandeza de la vocación del celibato. Precisamente, si por encima del amor de pareja está el amor de Dios, puede pasar que algunas personas sientan la urgencia de los intereses de Dios. Yo creo que hay una lección muy interesante del segundo libro de Samuel, capítulo 11. En segundo Samuel 11 tenemos el pecado de David. Y uno puede creer que el único protagonista es David y esta mujer con la que adulteró Betsabé. Pero un momento, hay un personaje que resulta muerto, ¿no? El esposo de Betsabé. Se llamaba Urías. Cuando David se entera que Betsabé está embarazada, su primer intento es cubrir el pecado que ha cometido, llamando a Urías del campo de batalla para que se quede con la esposa. De manera que si luego la esposa quedó embarazada, bueno, felicitaciones, Urías. Cuide ese niño, cuídelo muy bien. Ese era el plan primero de David. Ese es el plan primero de David. Tapar de una manera ladina, repugnante, tapar su pecado con algo muy natural. Urías estaba por aquí y se quedó a dormir con la esposa, y mira, quedó embarazada la esposa y quedó cubierto el pecado. ¿Por qué le fracasó ese plan a David? Porque Urías no quiso ir a dormir con la esposa. Por supuesto, no se trata solo del descanso, se trata de la posibilidad de intimidad. Urías no quiere tener intimidad con la esposa. La ama, es una mujer hermosa, muy hermosa. Podemos decir que es una reina. Urías ama a su esposa, ella es bellísima, pero Urías no está para intimidad. ¿Por qué? Urías da la respuesta. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, no se les olvide. ¿Cuál es la respuesta que da? ¿Cómo puedo yo estar aquí gozando con mi esposa? Claramente se refiere a la unión sexual. ¿Cómo puedo yo estar gozando con mi esposa mientras hay batalla por la causa de Dios? Eso para mí es una preciosa explicación de esto. No es que Urías estuviera falto de hormonas, no es que no fuera completamente hombre, no es que no le gustara o no pudiera desear a su mujer, es que había un amor todavía mayor, un amor todavía más grande. Hay que luchar por la causa de Dios. Entonces David, en un segundo intento, obrando de una manera ruin y miserable, emborracha a Urías, para que en medio de su licor se le olviden sus principios de luchar por la causa de Dios, y en medio de su borrachera vaya a buscar a su mujer y duerma con ella. Pero ni siquiera ebrio, ni siquiera borracho, porque el rey lo emborrachó, ni siquiera borracho Urías va a dormir con la esposa, porque ni siquiera borracho se le olvida, hay que luchar por la causa de Dios. Dígame si eso no es bello. Finalmente Urías muere. Ustedes saben que David entonces pasa a otra estrategia y dice: pónganlo en lo más crudo de la batalla, déjenlo solo, que lo maten. Es ruin hasta el fondo ese comportamiento de David. Pero destaquemos que Urías en cierto sentido muere mártir. En cierto sentido muere mártir, porque si él no hubiera amado tanto la causa de Dios, pues se hubiera ido a dormir con la mujer, el pecado hubiera quedado cubierto y aquí no ha pasado nada. Por tanto amor a la causa de Dios murió Urías. Urías murió mártir. Tenga presente un dato: Urías no era hebreo, Urías era hitita. Él venía de otro pueblo, de un pueblo tradicionalmente enemigo, porque los hititas venían del norte y eran parientes de los asirios, que habían acabado con las 10 tribus del norte. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, los que van a acabar con las 10 tribus del norte. Entonces Urías es un mártir, porque Urías amó demasiado la causa de Dios. Esa es la explicación de esto. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19. Dice Jesús: hay gente que ama tanto la causa de Dios. Esto no lo entienden todos, dice Jesús, ¿no? Esto no lo entienden todos. Pero hay unos que aman tanto, pero tanto, tanto la causa de Dios, que permanecen célibes. Realmente la expresión que utiliza Cristo es más dramática, muy propia de esa lengua, ¿no? Se vuelven eunucos. Es decir, lo que le pasó a Urías. Urías, esas 2 noches en que David trató de llevarlo a que se acostara con la esposa, esas 2 noches Urías estaba eunuco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, es que soy incapaz. Eso fue lo que dijo Urías: yo soy incapaz de tener sexo con mi mujer hoy. Yo no puedo tener sexo con ella hoy, sabiendo lo que está pasando con la causa de Dios. Yo no puedo tener sexo con ella. Estaba eunuco. Ese día, esa noche, Urías estaba eunuco. Entonces Jesús dice, en Mateo 19, realmente lo que dice es eso: que hay personas que se apasionan de tal modo por la causa de Dios, que en cierto sentido quedan eunucos. Es decir, sienten, no, es que esto no es asunto ni de sexo, ni de familia. No, pues muy bella la familia, y hay que luchar por la familia, hay que defender la familia, y el primero que la defiende es Cristo. Pero nosotros defendemos la familia no porque queramos una familia nosotros. Defendemos la familia porque es parte del plan de Dios para la santidad de la humanidad. Pero realmente lo que nos está pasando es lo de Urías. Urías es una figura muy poco conocida, muy poco predicada. Siempre que se menciona ese texto es para mencionar el arrepentimiento de David o lo grave del pecado de David. Pero ¿y Urías? Urías es un gran hombre y es una anticipación del verdadero celibato por el reino de los cielos. Entonces quedémonos con esa conciencia, y por ahí mismo entendemos por qué, en cuanto vocación, es superior la vocación a la virginidad. En cuanto a vocación, eso no significa que cada uno de los llamados sea mejor que nadie, simplemente que en cuanto a vocación es evidente que es superior. Y con eso terminamos esta reflexión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.